Lo que quieras. Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy vamos a presentaros nuestro programa número 2. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Ya se acabó el verano, incluso el tiempo bueno, y eso indica que tengo que volver a mis alturas en el cerro, otear el barrio y hacer divagaciones y pensamientos, con lo bien que estaba yo de vacaciones. Bueno, ya en el primer vuelo he descubierto que en el barrio hay nueva junta directiva de la asociación y que participan personas jóvenes. Les deseo un buen trabajo, que no es fácil. Genera muchas frustraciones porque los que mandan no hacen ni caso. Y el otoño se presenta calentito, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya casi estamos en campaña de las próximas elecciones y el señor alcalde, nuestro señor Polanco, que dijo que él estaba solo 2 mandatos y se iba, que la política quema mucho, pues ahora se está ofreciendo, levanta la mano y levanta la voz cada vez que puede en su partido para que le nombren candidato. Donde dije, digo, ya está. Y los otros partidos, salvo la cabecera del Partido Socialista con Miriam Andrés, que ya se ha concertado, digo, el resto lo tienen aún sin definir. En el caso de la marca naranja de la derecha, es decir, Ciudadanos, lo tendrán fácil. Total, nadie les conocía y no se han desgastado nada, 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 a la sombra del que mandan, y la mano a la cartera. Los de la plataforma de Ganemos lo van a tener con más trabajo. Sus representantes ya han dicho que no se presentan. Y además está el tema de que si se suma Podemos o no, o hacen la cobra. Esperemos que el mejor futuro que puedan unir las fuerzas de la izquierda genere ilusión y motivación en la ciudadanía. Nos acordaremos de la familia de los que inventaron el sistema de la factura de la luz actual, que no ha llegado el frío y llevan 4 subidas seguidas, y además se han contagiado los del gas y también han anunciado una subida. Voy a aprovechar estos rayos de sol al mediodía para coger calorías y seguir en mi puesto de vigilancia. Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Aquí, Barrio Pirenaica, emitiendo desde los cerros noticias ocultas. Comenzamos. A ver, se abre la tumba y sale Franco fumando un porro. Título de la película... Paquito Chocolatero. Barrio Pirinaica avisa. O llenamos de energía con hasta 10 kilovatios de ya está bien, o pagaremos la luz al precio de la vela del crimen del ermitaño del Cristo del Otero. ¿O qué os pensabais? ¿Que los molinos de viento eran para abaratar la luz? ¡Ilusos! Era para ventilar el campo. Barrio Pirinaica tiene noticias de que el capitalismo quiere todo el pastel. Para eso se ha inventado, además del PP más Ciudadanos, a un monstruo llamado Anestesia. Lo pasean por los barrios, con forma de salas de juegos, de el migrante te roba, la bandera es palabrita del niño Jesús, el feminismo es inhumano, y así, bien vestido, bien difundido y bien autoinvitados, nos anestesian para quitarnos hasta el celofán del pastel y hasta el convenio de galletas Iros en Aguilar, que mira que les dan premios a los jefes y mira que les están timando los pobres trabajadores. ¡Ay, Dios! Barrio Pirenaica, sección premios.
¡Premio!
¡Maluma! ¡Maluma recibirá el Nobel de Ecología por hacer 3 discos con pura basura! Barrio Pirenaica, los pensionistas no se fían. Siguen reclamando al gobierno que las pensiones son sagradas y el IPC también, oiga. Y de paso dicen que el vino que tiene Asunción ni es blanco ni es tinto ni tiene color. O sea, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y se constitucionalizan para siempre. ¡Barrio Pirenaico más allá de los cerros! La justicia argentina pide interrogar a Martín Villa por la masacre del 3 de marzo en Vitoria. La jueza María Servini quiere saber el papel que jugó el ministro de la Transición y luego expresidente de Sogecable en la matanza del 3 de marzo perpetrada por la policía. El también expresidente de Endesa está imputado por presuntos delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. ¡Barrio Pirenaico, el teléfono! Oiga, la Seguridad Social te cobra la llamada a la ambulancia a través de tener permitido un 902. La Seguridad Social tiene privatizado este servicio y si lo requieres, pagas. Igual esto tampoco lo sabe el delegado de la Junta. Es un 902. En fin, nos vamos, eso. Nos vamos con un recordatorio. Clarito, clarito. Barrio Pirenaica te dice, todos tus dedos son bellos. Proponemos prohibir la expresión dedo gordo por resultar ofensiva. Contra la gordofobia se insta a llamarlo como alternativa dedo curvi o dedo de belleza cubista, como la nariz de la Rosy de Palma. Barrio Pirenaica, emitiendo desde el 107.7 de la FM.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy os voy a leer dos poemas de Aurora Merchán, de nuestras ediciones desesperadas, y dice el primero, vivo, sueño, sueño dormida y creo que he vivido, sueño despierta y sigo percibiendo que lo que sueño es parte de mi vida, y ya no sé si vivo cuando sueño o si el soñar es lo que crea la vida. Y ya no sé si es el sueño la vida o si la vida es sueño. Esa mujer. Estás mujer sonriente en el quicio de la puerta del discurrir las noches y los días. Estás mujer dejándola entreabierta, expectante, sentada a la ventana por donde suelen entrar mil ilusiones, por si alguien quiere usarte de pañuelo para enjugar soledades, miserias y agonías, compartiendo sin que lleguen a saberlo ansiedades de besos y caricias.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues una canción del que es considerado el más importante músico del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui, le escuchamos en un tema inspirado en los campos de la región de Salta, Argentina, El Arriero.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del Pedregal. Y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya, la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ah, Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hola, hoy os voy a contar una historia titulada Mujeres veterinarias en tiempos de la República. Es un extracto de la novela de Gonzalo Giner titulada Pacto de Lealtad, que es un homenaje a ellas. La presencia de Zoe entre un grupo de valerosas mujeres que a principios de los años 30 y gracias a una modificación del plan de estudios pudieron abrazar una profesión reservada al varón hasta entonces, y lo hicieron con una garra, ilusión e inteligencia notables. He seguido la trayectoria individual de cada una de ellas y sé que muchas no lograron terminar sus estudios por culpa de la guerra civil, pero otras lo consiguieron, iniciando su ejercicio profesional en una España que, a pesar de los avances legislativos en favor de la mujer, no terminaba de aceptarla en el trabajo, y menos entre animales. Algunos de sus nombres aparecen en esta novela junto al de un auténtico preboste de la profesión, don Félix Gordón Ordaz, que murió exiliado en México sin haber podido volver a pisar su amada tierra leonesa. Además de ser una de las personalidades que más han prestigiado la profesión veterinaria, en su caso rescatándola de anticuados procederes, fue un gran político, orador, conferenciante, ministro, embajador y presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, y además buena persona. En uno de los capítulos de la novela he introducido una locución radiofónica real, pero no en su integridad para no cansar al lector. Si lo hice, fue para visualizar una realidad social que hoy casi nos hace reír, pero que constituyó el marco que a ellas les tocó vivir. Durante la Guerra Civil, muchos estudiantes de veterinaria fueron de inmediato alistados en ambos ejércitos para atender a la importante cabaña mular y equina, como también para asegurar la higiene y salubridad de los alimentos de la tropa y la organización de los centros de producción intensiva de carne, donde se cebaban los cerdos o terneros con ese fin. Lo he dicho en anteriores novelas, pero renuevo con esta mi gratitud a la maravillosa profesión que tengo, un oficio que tanto en horas bajas como en altas nunca ha dejado de mostrar un enorme espíritu de entrega y profesionalidad.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, como yo soy muy de efemérides, como sabéis, pues voy a recordar a un poeta que hace ahora, un escritor poeta que hace ahora 50 años que murió. Y el poema es un poco tipo testamento, o sea, lo que las últimas palabras, porque se titula Me voy. Os dejo mi silla y me voy. No hay bastantes zapatos para todos y me voy a los surcos. Me encontraréis mañana en la avena y en la rumia del buey, dando vuelta a la ronda. Seguidme la pista, detectives. Dadme la pista como Hamlet al César. Anotad, el poeta murió, el poeta fue enterrado, el poeta se transformó en estiércol, el estiércol abonó la avena se la comió el buey fue sacrificado, con su piel labraron el cuero, del cuero salieron los zapatos, y con estos zapatos en que se ha convertido el poeta, ¿hasta cuándo, yo pregunto, detectives, hasta cuándo seguirá negociando el traficante de calzado?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues una historia que habla un poco de las instituciones educativas, porque como sabéis, si ahora estamos dentro de una crisis de valores educativos, donde alguna universidad se dedica a comercializar con títulos y máster, pues podéis imaginaros cómo estaba en el siglo XIX, especialmente después de la restauración borbónica, hay que decirlo bien. El ambiente intelectual era asfixiante para la docencia. Por eso, vamos a rendir homenaje en la historia de hoy al pensador y pedagogo español que trató de superar ese déficit educativo para hacer de la universidad un lugar de paz, pensamiento libre, nuevas ideas y respeto mutuo. O sea, todo lo contrario a lo que había. Este hombre fue Francisco Giner de los Ríos, que nació en Ronda en octubre de 1839. Estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Barcelona, Granada y Madrid, y fue precisamente en esta última, en Madrid, donde conoció a Julián Sanz del Río. ¿Que quién fue este señor? Pues fue el introductor en España del pensamiento del filósofo alemán Karl Kraus. Y desde entonces se situaría en el centro del núcleo krausista, que tanta influencia habría de tener sobre el pensamiento y la acción de los liberales españoles.
O sea, que fue introductor de la escuela krausística.
Efectivamente.
A ver, ¿y qué diferencia había con la existente hasta entonces?
Pues bueno, radicalmente muy diferente, porque el krausismo es una doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo de la época. Dicha escuela, además, defendía un ideal racionalista de armonía social, basado en la reforma ética del individuo a través de la educación. Y siguiendo con Giner de los Ríos, que quería hacer hombres enteros con la educación, este hombre obtuvo por oposición la cátedra de Derecho Natural en la Universidad de Madrid, que, sin embargo, tuvo que abandonar a los pocos meses en protesta por las sanciones que el gobierno puso a Sáez del Río, el que fue introductor del krausismo, como he dicho antes. Luego volvió a su cátedra tras el triunfo de la Revolución, de la Gloriosa, la de 1868. Nuevamente fue separado de ella tras la restauración borbónica, como decíamos antes, por el gobierno de Cánovas del Castillo, que en 1875. Y nuevamente, vaya vaivén, fue repuesto al llegar al poder los liberales de Sagasta, o sea...
Pasa siempre en la historia de España.
Un ajetreo...
Cada vez que se quiere dar un paso hacia adelante, siempre hay dos que nos obliga a dar varios pasos hacia atrás.
Efectivamente, así es y así sigue siendo, por desgracia. Pero, por suerte, en 1876, este hombre, Giner, fundó la Institución Libre de Enseñanza, conocida como la ILE. Es una empresa a la que dedicaría el resto de su vida. Se trataba de un centro educativo basado en métodos pedagógicos modernos, laicos y progresistas, que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada sobre todo por la Iglesia. Giner fue un visionario de la época, que se empeñó en sacar su proyecto adelante a pesar de todos los reveses que tuvo. Por ejemplo, entre otros, fue encarcelado por negarse a acatar la norma que impedía las críticas a la religión católica o la monarquía, o sea, como ahora, claro. La ILE, además, fue una verdadera innovación dentro de la educación. Sin ella, no se entiende la generación de intelectuales que puso patas arriba la cultura española de los años 30.
A ver, ¿y qué novedades innovadoras aportaba esta importante institución en la práctica de la educación?
Fueron bastantes. Habría que hacer casi un programa para ello, porque esta institución duró 60 años, o sea, 6 décadas, que está bastante bien, ¿no? Hasta que llegó quien llegó. Durante este tiempo, por ejemplo, expandió una renovadora fe laica, o sea, el laicismo. Sacaba los libros al monte. El propio Giner dijo que un día en el campo vale más que un día de clase. O sea, esto era novedad. Las evaluaciones, por ejemplo, ya eran continuas, como ahora. se preferían los trabajos prácticos a los exámenes. Era un educar toda la vida. El educador para él era no solamente enseñar, sino educar. Había educación, no instrucción. Campus integral, o sea, chicos y chicas, hombres y mujeres. Se introdujeron los deportes que eran una novedad anglosajona que ya había en Inglaterra. La enseñanza de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y se creó la residencia de estudiantes que todos conocéis en 1910 con alumnos ilustres que luego veremos. Pero como decíamos antes, este proyecto ilusionista se fue al traste, como otros tantos, con el golpe de Estado del fascismo en 1936. Además, en la dictadura, la ILE fue defenestrada, vilipendiada. No hicieron más que entrar, ya empezaron a hablar que es una escuela de rojos, maricones y no sé cuántas cosas más. La ILE. Bueno, Francisco Giner de los Ríos, por suerte, no pudo ver este desastre porque murió un poco antes. Murió en febrero de 1915. Y ya entonces, y ahora, es considerado por muchos autores como el educador por excelencia de la España contemporánea, intelectual, y fue un pedagogo que dejó una amplísima obra escrita sobre temas jurídicos, filosóficos, políticos, artísticos y literarios. Por ejemplo, alabador de su obra, en el año de su muerte, Manuel Azaña dijo: su obra es tan considerable que hoy cuanto existe en España de pulcritud moral lo ha creado él. También Ortega y Gasset dijo: es una de las pocas figuras verdaderamente egregias y fecundas que lograron desarrollar en la época de la Restauración. Y luego alumnos ilustres, como he dicho antes, que fueron a la residencia de estudiantes, son Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, que son unos grandes hombres que fueron, tuvieron la suerte de conocerle, de aprender de él y de sentir como él. Así que nuestro homenaje a Giner de los Ríos.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, y siguiendo con el tema de educativo, vamos a escuchar una canción que una de sus letras dice: y hasta la sabiduría vende la universidad, que decía Luis de Góngora allá por el año 1580, una gran verdad que seguimos comprobando actualmente. En 1967, Paco Ibáñez interpretó uno de sus poemas, Verdad, mentira.
Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y tahúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueño las promesas de marfira, mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada, puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque él por seña se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad, siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, 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 mentira.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy en el estante cultural os traigo uno de los pasajes del libro de Eloy Moreno, Cuentos para entender el mundo. Las estrellas de mar. Una mañana de invierno, un hombre que salía a pasear cada día por la playa se sorprendió al ver miles de estrellas de mar sobre la arena. Prácticamente estaba cubierta toda la orilla. se entristeció al observar el gran desastre, pues sabía que esas estrellas apenas podían vivir unos minutos fuera del agua. Resignado, comenzó a caminar con cuidado de no pisarlas, pensando en lo fugaz que es la vida, en lo rápido que puede acabar todo. A los pocos minutos distinguió a lo lejos una pequeña figura que se movía velozmente entre la arena y el agua. En un principio pensó que podía tratarse de algún pequeño animal, pero al aproximarse descubrió que en realidad era una niña que no paraba de correr de un lado para otro, de la orilla a la arena, de la arena a la orilla. El hombre decidió acercarse un poco más para investigar qué estaba ocurriendo. «Hola», saludó. «Hola», le respondió la niña. «¿Qué haces corriendo de aquí para allá?», le preguntó con curiosidad. La niña se detuvo durante unos instantes, cogió aire y le miró a los ojos. «¿No lo ves?», contestó sorprendida. «Estoy devolviendo las estrellas al mar para que no se mueran». El hombre asintió con lástima. «Sí, ya lo veo. Pero ¿no te das cuenta de que hay miles de estrellas en la arena? Pues muy rápido que vayas, jamás vas a poder salvarlas a todas. Tu esfuerzo no tiene sentido». La niña se agachó, cogió una estrella que estaba a sus pies y la lanzó con fuerza al mar. Para esta sí ha tenido sentido.
La entrevista imposible.
Bien, bien, amigos y amigas, aquí estamos en la entrevista imposible y hoy tenemos a un personaje histórico, en teoría muy importante para nuestra España actual de la conquista y de la hispanidad, es una patria grande y libre. Os presentamos a audiencia a don Cristóbal Colón. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, don Cristóbal Colón.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas.
Hay que tratarle de usted, de usía, de tú, de vuecencia. Es que tan importante, no quería ser descortés.
Bueno, hay que tener en cuenta que yo fui un navegante, fui un cartógrafo, también un almirante, un virrey y gobernador de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Aragón. O sea,
¿saben todos, hay que tratarme bien, todos esos títulos?
No fue en la Juan Carlos, no, fue a distancia,
o sea, los másteres. Te tuteamos directamente.
Va, pues sí, porque vale. Al fin y al cabo, después de tanto tiempo en el
claro,
mismo barco,
es que ya, oye, ya... Dejamos los títulos aparte y...
Todo. Eso sí, los claro.
Lo suyo fue claro. Un trabajo por vocación como navegador o realmente por intereses económicos.
No, señora, por favor, un respeto, no me haga usted de palmera.
A ver, vamos. Si le tengo que echar del programa, que yo así la quemando aquí, ¿eh?
Ya ha empezado la pregunta.
Yo ya era una persona importante. Tenga en cuenta que me fui en 1492 a desembarcar a las Bahamas. Que no, que podía haber ido al puerto de Gaucho. No, fui a las Bahamas. O sea, eso no lo
sí,
hace
pero
cualquiera.
Eso fue un error de cálculo, porque en principio lo que usted iba era a Japón.
No, señora, no.
A la India.
Sí, las Indias, pero las Indias del Japón. Ah. En principio pensaba llegar a las Indias.
Pero señora, yo no he venido
Japón.
Aquí a sacar los trapos sucios. Soy Cristóbal Colón, por favor.
Sí, pero era por interés.
Contesta.
Interés. Yo tenía mucho interés en descubrir las Indias. Lo que pasa que luego pues salió el tiro por la culata. ¿Qué lo vamos
ya,
a hacer?
En geografía estabas un poco verde.
Bueno.
Es que no estaba muy cartografiado.
No tenía mandos.
Era un problema de que el meteosat en aquellos tiempos, o sea, los marinos que iban por las rocas haciendo rayas.
No funcionaba.
La cerveza, señora.
En realidad el problema es que él era portugués-español. No se sabe si español o portugués, más bien portugués.
Bueno, Froilista tiene mucho que ver en esto, que lo he leído.
Y los mapas que habían hecho los portugueses, lo que encontraban, que en realidad fueron las Bahamas, pensaban que eran Japón, o sea, que eran las Indias.
Y cuando llegaste allí, ¿qué es lo primero que pensaste?
A ese me le cargo, apareció un indio y dije, joder, pedaca.
Ya, o sea, que tienes ya...
Sí,
¿tenías
sí.
ya intenciones?
Pero en nombre de la cruz. Eso, claro, como el agua, siempre. Dije, vamos a ver, estos no nos entienden. Pero estos tienen que tener oro por aquí.
Ya.
La cruz, yo saqué la cruz y se leyó un Cristo del copón, chica.
O sea, aquí ibas en busca de oro. ¿Qué coños?
La corona era la corona.
No, señor. Y especies, y algodón, y...
Don Cristóbal, yo tengo otra idea sobre tu navegación. Al hilo de lo que decíamos antes, creo que la reina no te mandó a descubrir tierras, sino que te exilió, porque una entrevista que tuviste con él, aparte de llamar la palmera, la guiñaste un ojo.
Esto,
la guiñaste un ojo y dijo la reina, esto, anda por ahí, vete al océano, que no quiero verte más.
En realidad fue... Que no quiero yo aquí sacar trapos sucios. Mira usted,
que te exilió, vamos.
Pues algo de eso hubo, la verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Algo de... Y aprovechando la coyuntura, pues nada, saqué el GPS y dije, hola.
Pues ya que estoy en el mar...
Vamos a hacer a España grande.
Además del GPS de aquellos tiempos, don Cristóbal, yo creo que tanto titulín, tanto...
Señora,
¿eran por libre disposición
no
o
sé.
Eran de libre disposición o al azar?
Uno se lo ganaba, señora. Uno se lo ganaba. O sea, ¿se piensa usted que uno llega a ser virrey así como así?
Es que es
no,
muy serio.
No, es una cosa muy seria.
No,
o sea,
así como así no era el que mandaba el dinero. Entonces, cuando mandaba el dinero...
Me quedaba con las tierras.
Se le daba
y las negociaba
se le daba
en nombre
el
título, del rey.
Se le daba el título, sí.
Tenía lo de las tarjetas esas, Black, para gastos de investigación, de viajes de para allá y para acá...
Para los bófanos de navegantes, ¿no?
Vamos a ver,
señora. Más o menos.
Vamos
así.
A ver, señora, que no está el horno para bollos. Vamos a ver, señora. Si yo era el virrey y era el gobernador en las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla,
ya.
Pues digo yo qué gastos tendría. Digo yo, no me va a mandar por un correo allí el rey o la reina, tenga usted unas coronas. No, pues yo disponía. O sea, las cosas son así.
A ver, aquí hemos estudiado muchos años... Muchos, muchos años. Creo que todos hemos estudiado, hemos empezado a oír algo después de ya cuando teníamos canas, que lo suyo fue un descubrimiento, un engrandecer la patria, pero que en el otro lado se le considera un genocida y el descubrimiento de América una masacre, eso ya lo sabe usted, ¿verdad?
Vamos a ver, señora, no me haga usted de estas cosas de palmero del Ciudadanos y del PP y estas... Los Vox y estas cosas. Ya estamos a punto de llegar al 12 de octubre, señora. Aquí lo importante es la bandera.
La
bandera.
Hispanidad.
Y ya está, punto. Y lo otro fueron accidentes colaterales. ¿No comprenden ustedes lo que cuesta descubrir una tierra, llevar la religión allí, los curas, las vacas, traerte las cosas?
O sea, es un accidente habrá llegado Colón.
Hombre,
habrá
favor,
llegado a tus oídos.
¿Por qué no valoráis que toda Hispanoamérica y parte de Norteamérica, incluida el tram este, habla español o castellano?
Pero no
y leonés.
A ver,
no
llegó a tus oídos aquella frase que decíamos en los 80. Colón, ¿qué hiciste? ¿Por qué los descubriste? Dándote cuenta que está allí Trán y compañía, ¿te arrepientes o no te arrepientes de haberlos descubierto, hombre?
Pues la verdad es que
existiendo
el Japón, con las cosas que tienen y lo bien que copian, pues allí debería de haber llegado, las cosas como son, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hacer, oye...
Te encontraste con América y dijiste, pues ya que estoy aquí, pues ala. Cogiste cuatro indios y lo llevaste a Barcelona, ¿no?
Un poco tuvo la culpa el barco. Al fin y al cabo iba...
Era autónomo.
O sea, las tierras os las apropiasteis o te las apropiasteis cuando...
Bueno, no es así, los... señora. No es así. Vamos a ver. Nosotros llegamos allí y les llevamos la Biblia.
Y descubristeis la patata.
Les llevamos la Biblia a los indios que tenían tierras. Y cuando se descuidaron, pues les dejamos la Biblia a ellos y nosotros les cogimos las tierras. Pero es un arte de trueque.
No le dejaron en pelotas porque ya estaban en pelotas.
Eso se llama invasión.
¿Cómo?
Es decir, ellos ya estaban allí, la tierra era suya, lo que tenían era suyo y lo que hizo usted fue una invasión. Invasión.
Son conceptos que son muy
discutibles. Guerrera, además,
no sé
con violencia.
Pues yo no sé, eso igual una comisión de investigación del Senado podría determinarlo, pero ya sabe usted, si quiere que nada tenga solución, pues
creo que
una comisión.
Lo archivan porque ya ha prescrito.
Bueno, ¿y para qué llevaban a los curas en los barcos y para qué les servía la religión a estos buenos hombres que ya tenían sus propias creencias?
Pues se lo acabo de decir, les damos la Biblia y les cogíamos las tierras.
Pero que
era
no
lo que
la
ellos
querían,
tenían.
Que ¿para qué querían la Biblia? Que no la necesitaban.
Pues a ver,
para ponerlas en la mesa de eso.
Vamos a ver, no hay conquista que se precie, no hay descubrimiento que se valore si no es el nombre de religión y más en 1400. O sea, por favor. ¿Qué se piensa usted? ¿Que esto es un Willy Toledo? Yo soy Cristóbal Colón, por favor.
Bueno, entonces, las mujeres de aquella época...
Buenísimas.
Vaya, hombre. Ah, no se puede. ¿Dónde está el respeto?
En aquellos tiempos no había.
¿No había?
No, por Dios, bueno. Faltaría más.
Bueno, favor, bueno.
¿Usted se piensa que esto es el 2018? No, aquello era en el 400. Señora.
Se supone que antes eran las mujeres más religiosas, entonces serían las primeras que le seguirían en su...
No,
Biblia.
Fueron curas que tenían faldas también, al fin y al cabo.
Cuando los curas eran muy machistas eran los curas, sí. Son los primeros que decían nada, estas las mujeres a trabajar, ¿no?
No creo yo que haya cambiado gran cosa en eso, seamos sinceros y eso. Pero en fin.
Después de los años que han pasado y de que ya estamos empezando a leer la historia de otra manera, ¿realmente sirvió para algo lo del descubrimiento?
Pues bueno, para ser una de las 12 fiestas del año.
Claro, por ejemplo.
Sí, para eso sí. Y ya me pone esto en un apuro, ¿eh? Ya. Francamente, yo arrepentido estoy. ¿Qué manera va a estar arrepentido? Si yo en vez de coger la barca y marcharme para que hubiese cogido el... Pues como este que tenemos, que es ministro, que cogió un cohete y se fue a la luna, pues seguramente las cosas hubiesen sido distintas y desde luego mejores. Pero... El destino del Señor me puso ahí.
¿Y se lo han agradecido?
¿Quién?
Los indígenas que descubriste.
Un poco manía me tiene.
Ah.
Sí, lo reconozco. Estuve en Nueva York hace poco y allí había una avenida que me cambió hasta el nombre.
¿Pero crees que era mejor el Dios que tenían ellos, el sol, la luna, la tierra? Mucho mejor que llevar una cruz, una Biblia, que eso ni se ve, ni se toca, ni se siente.
Y todo,
había que respetar lo que tenían.
Funerario, claro. Y mediocre.
Vamos a ver si nosotros éramos los buenos. Los buenos.
Según los puntos de vista, algunos puntos de vista, otros no.
Vamos a ver, entonces, es que la historia era revisionista. Aquí, pues, estáis en contra de que yo descubriese, como gran Cristóbal Colón, gran almirante, gran desembarcador que fui, descubriese una tierra nueva al servicio de la corona.
Por accidente.
Y es que eso no hay quien lo aguante, claro. Entonces ahora os ponéis como burros a criticarme, que si el desembarco no mereció la pena, que si el indio me persigue, que si Venezuela tiene la culpa y punto. Ya está.
Como acabáramos.
Como no tenía que salir Venezuela.
Hombre, por Dios.
Hasta en el descubrimiento, hombre, de Cristóbal Colón.
Por supuesto.
Bueno, señor Colón, que ya tenemos que ir terminando porque nuestro programa tiene una duración limitada.
Parece mentira que no me agradezcáis el esfuerzo
que hicimos.
Le damos
30 segundos para que le diga a nuestra audiencia cuál es la principal conclusión que usted saca de esta masacre genocida invasionista que hizo en el descubrimiento de América.
Mire usted, señora, si lo que pretende es que le diga que qué lástima de tormenta que no nos hundiesen las tres carabelas, le voy a decir que no. Aquello tuvo fines muy positivos, pero absolutamente positivos. Gracias a nuestro descubrimiento, Messi juega en España.
Ale.
Ale, ahí queda eso.
Algo positivo tenía que tener, hombre.
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, Los Hijos del Maíz es un grupo de rap político. Las letras de este grupo abordan temas como la monarquía, la crítica social o la situación laboral en España. Este tema trata sobre los afectados por los desahucios, extraído del libro CD La Estanquera de Saigón. Escuchamos Los Invisibles.
Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada. Mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpeó a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante a sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho. Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro. ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos.
y el miedo es nuestra condena. Pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre y frío, no tengamos miedo. Hay pisos vacíos y supermercados llenos.
Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Toma nota, siéntate y disfruta, lo siento hater, nací sargento, no recluta. Tenemos la batuta, espíritu ocupa, quemar un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa. Mierda que atrapa como saña en supa, yo recorriendo el mapa, tú poniéndome la lupa. Cañete la chupa, la troika, y vende la soberanía, Elena Valenciano es una estupa. Grandes falacias como Utah, mi referente es Fidel Castro, el tuyo barbija puta. Presa progre, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez. Concédeme un instante, en Palestina el alto el fuego, en Siria pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa vía periodismo de empresa. La democracia no es Ferraz, es nacionalizar Endesa. No más presos ni presas por motivos políticos. No más burgueses, no más burguesas, guillotina para Rato y Blesa. Hartos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Anita Pastor es limpiabotas del régimen y en Damasco. Yihadistas financiados en el País Vasco, líderes encarcelados como Tegui. Son 5 años ya, joder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Y desaparecer la explotación, los CIEs, los abusos del FMI contra los pobres del mundo. Los comunes, el IBEX 35 es terrorismo que no va a quedar impune. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos.
Conoce, disfruta, mantén tu peso ideal.
Un máster de la palabra libre en Radio Colores.
En el 107.7, porque sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues yo os voy a proponer que os compréis un libro, aprovechando sobre todo que a ciertas edades ya se duerme menos, pues tal. Entonces, es un libro que se titula Las sociedades de las personas sin valor. El autor es Andrés Piqueras, la editorial es El Viejo Topo, tiene 152 páginas y vale 15 euritos solo. Este libro trata de la dictadura básica del capitalismo, que la dictadura de la tasa de ganancias, basado en eso exclusivamente. Piqueras, que es el escritor, nos expone con claridad los principios y los procesos estructurales que rigen al capitalismo. Conviene recordarles de vez en cuando porque parece que lo sabemos, pero no está claro esto. Este libro muestra con inusitada transparencia y un realismo sin concesiones las consecuencias a aquellas que nos conducen. Entonces, repito, Las sociedades de las personas sin valor, Andrés Piqueras, edita El Viejo Topo. ¡Hala! Que os apetezca bien.
La vida es para los que la arriesgan, no para los que la ven pasar. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!